Radio Popular, Herri Irratia.
Ocho y 33 minutos de la mañana y estamos siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en torno al Congreso de Emakumeak y, bueno, seguimiento generalizado que hacemos a las mesas redondas y a todo lo que allí se habla. Dentro de la mesa redonda que tuvo lugar en el día de ayer participaba Miguel Lorente, el ex profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. En su momento también fue con uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, fue delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Miguel Lorente, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, caixo kolo.
Miguel, nos hemos encontrado con, bueno, hoy mismo nos estamos encontrando con otra noticia que nos lleva a otro crimen machista, a otro feminicidio, ¿no? Esta mañana me quejaba porque digo, ha sido detenida una persona porque su mujer aparecía, o su pareja aparecía, ¿no?, con un puñal clavado. Ahora llega la investigación a ver si estamos ante un crimen machista. Bueno, estamos ante una violencia desatada, descomunal, ¿no? Noticias que quedan muchas veces invisibilizadas. No sé qué puedo decir ante un rayo que no cesa, ante una tragedia que no cesa. ¿Qué se puede decir ya a estas alturas?
Pues que la causa de esta violencia, que es el machismo, sigue estando presente y que no estamos abordándolo. Por lo tanto, si hacemos pactos contra la consecuencia del machismo, pero no hacemos pactos contra el machismo, al final el espacio de normalidad, porque el machismo es cultura, no es solo conducta. Y cuando pensamos que el machismo es determinadas expresiones, conductas que se llevan a cabo en un momento determinado, pues estamos dejándole el espacio invisible, anónimo, en el que se produce todas las consecuencias del machismo, entre ellas la violencia. Y cuando existe la violencia, los estudios tradicionales indican que la violencia de género se caracteriza por ser una violencia cíclica de intensidad creciente, es decir, que aunque está presente como control, como dominio, como sometimiento en todo momento, cuando las agresiones se producen, se van apareciendo cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad. Y, por tanto, el homicidio no es la primera acción violenta que sufren las mujeres, sino que es la consecuencia de toda una historia previa de violencia. Y tenemos que ser conscientes de esa realidad porque la forma de evitar la última consecuencia es impedir que se produzca ese inicio y, si se produce, detectarlo antes para que no llegue a ese extremo.
El problema, Miguel, es que estamos ante un problema global, no es un problema local. O sea, no es algo que nos esté sucediendo solo a nosotros, ¿no? Es que uno levanta la vista y da lo mismo que el país sea más o menos desarrollado, etcétera. Los índices de violencia y de feminicidio son brutales.
Sí, sí, es que la construcción cultural en cualquier país del planeta es androcéntrica. Han sido los hombres a lo largo de la historia, porque esto no es una cuestión que surgió pues con una crisis económica o tras una pandemia como fue la de la gripe hace siglos. Esto es el origen de la humanidad. Y cuando los humanos nos organizamos y los hombres, asumiendo un rol de dominio y control basado en la fuerza, someten a las mujeres para garantizar pues lo que es el control de la prole, ¿no?, de sus hijos e hijas, y poder transmitirle la acumulación que supuso el neolítico cuando se cultivaron las tierras y se asentaron, ¿no?, cuando se produce toda esa nueva manera de entendernos como sociedad, como humanidad, es cuando comienza a dominarse a las mujeres como un elemento importante en ese proyecto masculino. Eso ha sido así siempre y en cualquier lugar. Y, por lo tanto, la violencia ha sido un elemento estructural para mantener ese orden y esa construcción. Y por eso, efectivamente, como muy bien dices, estamos ante una situación global y muy preocupante, porque al mismo tiempo la sociedad ha sido crítica y, gracias al feminismo, se ha tomado conciencia de esa injusticia y se han llevado a cabo iniciativas para acabar con ella. Y en lugar de entender lo que ha supuesto todos esos siglos de dominio y de control de las mujeres a través de la violencia, hay una reacción por parte del machismo que se está traduciendo en más violencia. Y el último informe global de homicidio de Naciones Unidas indica que los femicidios han aumentado un 14,9% desde 2013 a 2019. Por lo tanto, no solo estamos ante esa situación global, sino que está siendo más intensa y con mayores consecuencias para las mujeres.
Pero también es cierto, voy a hacer un planteamiento, porque el planteamiento, Miguel, está en que, a ver, llevamos años avanzando en esto, hemos hablado muchas veces, estamos hablando de formación, de educación, se supone que la educación que estamos proporcionando, no me refiero ya a los ámbitos familiares, porque esa es la parte igual más oscura, ¿no? Pero en los ámbitos educativos, formativos, estamos hablando de tolerancia, de igualdad, etcétera. bueno, parece que eso se queda en las aulas, porque luego socialmente seguimos manteniendo los mismos comportamientos, lo están reproduciendo nuestros hijos, los adolescentes, por ejemplo, con conductas machistas que no desaparecen. Aquí hay, claro, un problema. Entonces, hay un problema de que ni siquiera está funcionando esa educación, esa formación, esa concienciación que estábamos buscando y que necesitamos.
Bueno, es muy interesante todo ese proceso y esa dinámica social, porque es muy importante que seamos conscientes de que la sociedad está cambiando a bien, en el sentido de que se está transformando, que cada vez más crítica en conciencia y también en instrumentos para abordar la realidad machista, androcéntrica, de la desigualdad y de su violencia. Eso es indudable, que estamos en esa situación, digamos, de transformación. Lo que no hemos sido o no se ha pensado lo suficiente era la reacción que iba a suponer toda esta transformación. Estamos cambiando un orden histórico y basado en la tradición, en la costumbre, con todo lo que supone la justificación, la minimización, la contextualización de la violencia. Y entonces, cuando se produce este cambio, hay una reacción, y estamos viendo cómo eso se está traduciendo no solo, por ejemplo, en el incremento del número de homicidios globales, como hemos comentado, sino que en la gente joven, en el último barómetro del Centro Reina Sofía, hemos visto cómo ha aumentado un 40%, se han pasado del 10,9 al 20% el número de chicos que piensa que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Es decir, están reproduciendo el mensaje negacionista que hoy se escucha desde las instituciones y que muchos medios de comunicación reproducen sin ninguna crítica a ese planteamiento. Y también estamos viendo cómo ha aumentado, y son un 15,4% los chicos de 15 a 25 años que piensan que la violencia de baja intensidad no es un problema para la relación de pareja. Es decir, están diciendo: déjame usar la violencia dentro de mi relación, porque esto no es un problema, porque yo la utilizaré cuando sea necesario. Es decir, están reproduciendo el mandato cultural. Entonces, ¿qué significa eso, como apuntabas? Porque estamos haciendo poco en lo que es la educación, la concienciación, el cambio de referencia que nos permite ser y actuar dentro de la sociedad, y que lo que estamos haciendo no está teniendo el efecto esperado, porque hay una reacción que permite que los chicos, que los hombres, nos situemos en nuestra masculinidad tradicional, que es muy interesante para nosotros porque nos da muchos privilegios y muchas ventajas. Entonces, la clave está en hacer mucho más en educación, mucho más en prevención y mucho más en detección, porque estamos viendo que hace falta, pero que también tenemos no solo que cambiar la realidad existente a lo largo de toda la historia, sino también tenemos que contrarrestar la reacción que se está produciendo.
Miguel, sí podríamos decir, yo esta mañana, hablando de estas cuestiones, he utilizado un cierto juego demagógico, también lo reconozco, porque decía: ¿qué ocurriría en una sociedad si de repente se matara a un político a la semana, por ejemplo, o a un magistrado a la semana por el hecho de ser político o de ser magistrado, ¿no? Claro, esta reacción social que vivimos con feminicidios que se nos van amontonando, pues no es la misma. Es que al final da sensación de que incluso ya estamos como una especie de sedados, ¿no? Nos hemos acostumbrado a este tipo de crímenes. Sí, lógicamente nos conmocionamos cuando tenemos conocimiento y si es más cercano, más, pero seguimos en lo nuestro. Es una sensación, la verdad, de frustración la que quiero manifestar en eso, ¿eh?
Sí, pero deben de ser sensaciones de eso, de cierta tristeza y frustración, pero deben de ser como plataformas para encontrarle el estímulo, porque con eso juega la construcción histórica, ¿no? La construcción histórica juega con la normalización, con la minimización, con la presentación de cada uno de los casos como un accidente, no que hay nada. Es decir, no pueden negar que asesinan a 60 mujeres de media. Está ahí, están las noticias. Lo que sí pueden decir es que se debe a una violencia doméstica, para apartar el foco de lo que es la construcción androcéntrica que lleva a los hombres a usar la violencia y luego a matar. Y además, cuando se produce, pueden jugar a presentar cada uno de los casos como hechos aislados, no como parte de esa construcción social, general, cultural, ¿no? Entonces, decir, bueno, no, nada tiene que ver el hombre de 70 años que mata a su mujer en La Coruña con el chaval de 22 que la mata en Almería, ¿no? Y cada uno son casos aislados. Y esas son las formas de integrar una realidad que es inaceptable. Pero en lugar de entender cuál es el elemento común, la causa que está dando lugar a todo eso, se presenta como algo fragmentado. Por tanto, no debemos de caer en esa desesperanza que es la que busca el machismo para presentar esto como una especie de problemas puntuales, porque, insisto, no puede negarlo. Porque tú fíjate lo interesante que ha sido analizar la violencia de género durante la pandemia, porque cuando las circunstancias sociales han dado lo que los maltratadores buscan, que los maltratadores no buscan el daño como objetivo, el daño es un instrumento más, es decir, la lesión física o psicológica o sexual que produce es un instrumento más para conseguir el objetivo, que es el control de las mujeres. Cuando la pandemia, con el confinamiento y la limitación de la movilidad, ha dado ese control por causas sociales, hemos tenido en el trimestre de confinamiento el menor número de homicidios de mujeres de toda la serie histórica. Asesinaron a 4 mujeres en 3 meses, cosa que nunca ha ocurrido, porque el agresor ya tenía lo que buscaba. Y lo dijimos antes de que ocurriera, dijimos, cuidado, porque ahora vamos a entrar en una fase en la que va a parecer que la violencia disminuye, cuando va a incrementarse, no con resultados físicos graves, porque no los va a necesitar, pero va a acumularse ese riesgo y cuando termine la pandemia se va a disparar el número de homicidios, como ocurrió, como vimos en agosto de 2020. Entonces vemos cómo la estrategia social y cultural está jugando a favor de lo que los hombres pretenden y conseguían antes, cuando las mujeres pues no podían votar, cuando las mujeres no podían trabajar sin el permiso del marido, cuando las tenían no solo dominadas y controladas por el peso de la fuerza, sino por el control social, no necesitaban, entre comillas, asesinarlas, porque el asesinato se produce cuando las mujeres rompen, se rebelan contra esa construcción y contra esa imposición que establecen los hombres.
¿Y en los medios de comunicación cómo estamos trabajando? ¿Trabajamos adecuadamente o no?
Pues lo más importante es que estéis trabajando y abordando esto como un problema social de primera orden. Y eso es muy importante, porque al final todos los estudios, tanto en España como en la Unión Europea, indican que por encima del 90% de la población conoce la violencia de género a través de los medios de comunicación. Es decir, si no hubiera ese enfoque de los medios sobre la violencia de género, como ocurre en muchos países, yo diría que en la mayoría, en eso España somos ejemplares, en general en toda la lucha contra la violencia de género, pero en el abordaje mediático también. Por lo tanto, si no existiera ese enfoque, no habría conciencia de toda esta realidad social y el problema que supone. Pero también es verdad que muchas veces aparece con una carga de neutralidad, simplemente descriptiva de lo que es la realidad. Y eso al final permite que los estereotipos que ya están previamente instalados en nuestra mentalidad y los mitos, pues le den un sentido. Si dice una mujer muere a manos de, hay como un relato de lo ocurrido, o aparece una mujer muerta, como antes se comentaba, ¿no? Pues con un puñal clavado, pues eso hace que tú rápidamente necesites una explicación y la explicación te la da el estereotipo, porque está previamente. Entonces dice, bueno, pues un hombre ha perdido el control, un hombre estaba borracho, un hombre estaba bajo el efecto de las drogas, un hombre sería un psicópata. Y rápidamente tú le encuentras una explicación. Y por eso es muy importante que desde los medios se haga un análisis crítico, es decir, se plantee un hecho crítico de lo ocurrido y, por ejemplo, se enfoque mucho hacia el agresor y se diga, un hombre mata a su mujer en Lleida, ¿no? Y se plantee así. Y también evitar caer en ese purismo que no se ve en otras noticias. Es decir, cuando por ejemplo, aparece otro homicidio, apenas aparece el presuntamente, por ejemplo, ¿no? Porque estamos describiendo una realidad tal y como se ha conocido, no estamos juzgando ni prejuzgando. Entonces, cuando tú ves un hombre presuntamente tal, o una mujer muere presuntamente en las manos de su pareja, ¿no? Y ves luego otra noticia de en una discoteca de Madrid un chico mata a otro. No, nadie dice presuntamente, pues te estás dando cuenta cómo la propia sociedad y a través de los medios que forman parte de esa sociedad existe como una duda, una especie de pudor a la hora de abordar estos temas que no existen en otro tipo de hechos similares, ¿no? Entonces, todo eso es lo que sí tenemos que ir analizando para mejorar, porque se está haciendo bien, pero tenemos que mejorar para mandar ese mensaje crítico respecto a la violencia como construcción y a los agresores como responsables de la misma.
Sí, estaba pensando también, y así lo comentábamos también esta mañana precisamente, en lo que difícil que es muchas veces en este tipo de noticias saber cómo se llama la mujer, porque es que el nombre es lo que nos humaniza a todos, ¿no? Nos da una seña de identidad. Porque muchas veces lo dejamos en ese indefinido de mujer y que parece que como si fuera una especie de accidente que ocurre, ¿no? A seres inanimados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y realmente estamos hablando de mujeres. Pues aquí, por ejemplo, tuvimos, por desgracia, un caso hace poco, pues Raquel, Rebeca, Isabel, Irina. Es que si empezamos a poner nombres, pues parece que nos acercamos más a ellas, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí, esa parte que no se vea como ese accidente.
Anónimo, por decirlo de alguna manera, como que es anónimo, una cosa anónima, una cosificación anónima, ¿no?
Sí, Y es muy importante, igual que mandar ese mensaje crítico con el agresor, ¿no? Que es de los pocos casos que aparecen en las noticias con la cara todavía borrada, cuando que me parece muy bien y que técnicamente es correcto, ¿no? Pero que no aparecen otros. Entonces, ¿por qué aparecen uno y por qué aparecen otros? Y cuando, por ejemplo, se debate, ¿no? Cuando dice, un hombre asesina o una mujer es asesinada y rápidamente saltan. No se puede decir asesinato porque asesinato tiene una calificación jurídica que requiere que haya como unos agravantes, es un homicidio. Y entonces, bueno, es que no estamos juzgando, no estamos haciendo un lenguaje judicial ni jurídico, estamos describiendo. Y cuando un homicidio es grave, coloquialmente es asesinato. Luego, jurídicamente, podrá coincidir o no. Porque cuando, por ejemplo, en medicina alguien ha tenido un dolor precordial agudo intenso, todo el mundo habla de infarto de miocardio. Fulanito sufrió un infarto de miocardio. Pues la mayoría de las veces son isquemias, porque no hay una lesión necrótica, sino que hay un déficit vascular y se produce una isquemia en miocardia. No es infarto. Nadie hace ese matiz. Y si no sabemos si es un infarto, pues lo mismo es una isquemia. Y estamos puristas en lo que nos interesa, ¿no? Entonces yo creo que ese purismo en el abordaje de la violencia de género, sin ser criticable en sí como referencia profesional o técnica, sí se traduce en elemento negativo cuando solo se aplica a la violencia de género, y al aplicarlo se hace crecer ese espacio de neutralidad o ese espacio de anonimato que comentabas.
Aquí, Miguel, por ejemplo, en Euskadi tenemos 5.000 mujeres que están en estos momentos en el radar de la Ertzaintza para, de un modo u otro, poder protegerlas, ¿no?, de los agresores. ¿Cómo se puede explicar que a estas alturas, bueno, y si miramos al conjunto del Estado, creo que estamos por encima de las 30.000 mujeres, ¿no?, que están en un sistema parecido, algunas de ellas llevan escolta, otras no, ¿cómo se puede explicar que, conociendo cómo se conoce de dónde viene la amenaza a una mujer, la escolta tenga que ser para ella, es decir, la limitación de su libertad tenga que ser para ella y no tengamos que limitarles a ellos?
Pues lo acabas de decir muy bien, inexplicable. Eso se llama complicidad. En términos coloquiales, es decir, somos cómplices de todo lo que está pasando, ¿no? De hecho, uno de los lemas de los grupos de hombres por la igualdad es el del silencio nos hace cómplices, ¿no? Es decir, si nosotros como hombres callamos ante lo que otros hombres hacen, no está haciendo cómplices de esa situación social, ¿no? La construcción cultural, esa violencia de género, ¿no? Es decir, entender que es algo que nace de la referencia cultural para que haya hombres que entiendan que se puede ejercer el control sobre las mujeres e incluso se puede hacer por medio de la violencia, hasta el punto de que incluso como construcción cultural muchas víctimas dicen lo de mi marido me pega lo normal, pero sí. Hoy se ha pasado, es decir, se critica la cantidad de violencia, no la violencia en sí, ¿no? Todo eso demuestra la construcción cultural. Y la cultura somos todos. Todos y somos todas. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que tenemos los mismos estereotipos, los mismos mitos, los mismos prejuicios, todo eso lo tenemos integrado porque forma parte de nuestra socialización. Y que tenemos que hacer una reflexión crítica, que es lo que plantea el feminismo, para romper con toda esa manera de entendernos y de vernos en la convivencia y en las relaciones. Y por lo tanto también tenemos que ser conscientes de que como respuesta ante una realidad tan grave como es la violencia de género, tenemos que evitar que las víctimas sufran esa victimización secundaria que supone el que tengan que asumir todas las consecuencias de la violencia que ejerce el agresor. No es culpa suya, ellas no tienen nada que ver con la violencia, con lo cual no podemos cargar sobre ellas la responsabilidad de que puedan seguir viviendo, ¿no? O puedan seguir viviendo en paz. Yo creo que todo ese tipo de planteamientos son los que tenemos que analizar. Yo sé que es complicado, con un Estado de Derecho es complicado, pero que el Estado de Derecho establece las normativas y desarrolla las leyes para que haya garantías, de manera que quien genera el problema suma las consecuencias, no quien lo sufre. Entonces, sí. Es lo que tenemos que ir analizando y ver qué espacios tenemos.
Sí, es cierto que tenemos una sociedad muy garantista y afortunadamente la tenemos, pero hombre, que sea garantista solamente con los agresores y no con las víctimas parece un poco que llama la atención, ¿no? En algunos casos.
Sí, el derecho.
O al menos no sea tan garantista para unos que para otros, quiero decir, vamos, ¿no? O para otras.
Claro, si todo se basa en un análisis de la realidad y en el desarrollo normativo para que dependa de una norma, no para que dependa de la arbitrariedad o de la subjetividad. Igual que tenemos una norma que aborda la violencia de género por sus características y diferencia esa violencia del resto de violencias interpersonales, y también fue muy cuestionada y fue recurrida al Constitucional y todo eso, y después se ha dicho, no, esto está bien, porque esto viene a abordar una realidad que necesita de medidas especiales para poder ser resuelta. Bueno, pues tendremos que seguir avanzando, y por ejemplo los dispositivos GPS, esas pulseras, que son instrumentos que la mujer necesita llevar el receptor de para controlar el acercamiento, pero que quien lleva la pulsera y quien de alguna manera puede ver restringido su movimiento en un momento determinado es el agresor. Bueno, pues hemos articulado eso, existe y es legal. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar toda esa serie de recursos y ahora la tecnología cada vez nos permite hacer más cosas para facilitar la protección de la mujer, garantizarle su seguridad y quien tenga que sufrir consecuencias por el daño y el riesgo que genera sea la persona que lo lleva a cabo, no quien sufre ese riesgo.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones, Miguel, que tenemos de por medio. Luego sí que es verdad que ya uno mira y se desazona mucho cuando de repente entramos en polémicas con leyes necesarias en muchos casos, como la ley denominada del solo sí es sí, lo que pasa que luego entramos en la politiquería, ¿no? O sea, al final se convierte en un arma arrojadiza y perdemos la perspectiva de lo que la ley supone en sí misma, ¿no? Este tipo de cosas.
Claro,
¿no?
Claro. Es verdad que toda ley es mejorable, que toda ley se puede corregir cuando tenga algún elemento que dificulte su aplicación en un contexto de una sociedad determinada, pero que una ley como la del sí es sí es una ley que es una propuesta de convivencia preveniendo la violencia sexual, que es fundamental, volvemos a irnos a la prevención, y luego sobre todo atendiendo a las mujeres de manera adecuada, porque lo que no se puede permitir, como ha ocurrido este verano, es que una víctima, la parte correspondiente a la víctima de una violación, se llegue a un acuerdo con el agresor por miedo a las consecuencias del proceso judicial, ¿no? Si las víctimas tienen miedo al proceso y llegan a aceptar un acuerdo entre las partes, es una demostración de ese fracaso de la sociedad. Pues todo eso es lo que tenemos que ir corrigiendo, y la ley del sí es sí trabaja en esa línea y va dirigida a esa línea, no a la excarcelación de agresores, que ni siquiera es algo generalizado, pero poner el foco en eso o no corregirlo también es un problema, pero poner el foco en eso cuando lo que la ley aporta es justo una respuesta a lo que hoy no tenemos respuesta, porque la sanción sí tenemos respuesta, muy limitada por cierto, pero sí hay respuesta frente a lo que es la condena, pero a la prevención, a la atención, a la especialización, a todo lo que hace falta para abordar esta realidad, no teníamos respuesta y ya sí tenemos respuesta.
Pues Miguel Lorente, como siempre, un placer, profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, y que nos acompañaba en el día de ayer aquí también en este congreso de Macumiac. Es que ricasco, Miguel.
Es que ricasco.
Vale, a la mar.